platicamos la semana pasada, para entrar en el mensaje, que tenemos que estar arraigados, ¿sí o no? ¿Cuántos escucharon esa palabra la semana pasada? Arraigados, ¿verdad? O enraizados. Es importante que usted y yo estemos arraigados en el Señor, porque el enemigo va a venir y va a traer diferentes cosas a nuestras vidas. Y si usted no está arraigado en las promesas del Señor, usted lo van a hacer. Sí, vio en la mañana, ¿verdad?, cómo estaban moviéndose los árboles, ¿verdad? Algunos, como le dije, una rama ahora en mi parabrisas amaneció ahí. Así que imagínese. Entonces, si usted no está bien arraigado en el Señor, usted se va a quebrar. Usted se va a mover de un lado para otro. Déjeme le digo que el Señor no quiere eso para usted, porque sé que el Señor tiene algo, ¿verdad?, grande para usted, que es que usted dé fruto. Y usted no puede dar, ni yo puedo dar fruto, si no estamos arraigados en el Señor. Y la semana pasada vimos Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7, y vimos que en Colosenses una de las cosas que habla este versículo es exactamente de estar arraigados. Y leamos lo que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y la segunda parte dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmado en la fe, así como habéis sido enseñados. Diga conmigo: arraigados. Diga conmigo: sobreedificados. Entonces, en otras palabras, nos está diciendo el Señor aquí que tenemos, usted y yo, una responsabilidad de ser arraigados, de echar raíces y de sobreedificar en Él. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Y otra de las escrituras que escuchamos, muy, muy importante, ¿verdad?, es en Jeremías. Y esa escritura en Jeremías, la segunda parte de ese versículo, del 17, capítulo 17, versículos 7 al 8, vimos esto, que dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. ¿Cuántos dicen amén? Y dice: son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir. Wow, fruto, diga conmigo: fruto. Esa es la meta final que el Señor nos está diciendo. Usted y yo, cuando estemos delante del Señor, nos va a preguntar si dimos fruto o no. Si usted echó raíces, usted va a dar fruto. Si usted nunca echó raíces, no va a dar fruto. ¿A qué me refiero? Me refiero a que muchas veces nosotros queremos, entramos y salimos, a veces no tenemos ese compromiso con el Señor de ser discipulados por Él. Déjeme le digo que cada discípulo es un cristiano, pero no cada cristiano es un discípulo. Se lo voy a volver a repetir: cada discípulo es un cristiano, pero no cada cristiano es un discípulo. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero no son discípulos. En otras palabras, no se dejan formar por el Señor, no ponen su confianza en el Señor, dejan que las cosas vengan y vayan, ¿verdad? Que su confianza esté en sus riquezas, su confianza esté en el trabajo, su confianza esté en una persona, nunca en las promesas del Señor. Pero lo importante es de que usted, en este año, usted va a escuchar esta palabra mucho, que es arraigados, estar arraigado en Él. ¿Por qué? Porque un discípulo que es discípulo del Señor está arraigado en sus promesas, está firme y plantado en lo que Él dice, y se dejan moldear. Se dejan moldear por su palabra, se dejan moldear por lo que Él está hablando a sus vidas. Si el Señor te está retando acerca de involucrarte más en el Señor, de servir a aquellos que están a tu alrededor, tus vecinos, aquí dentro de la iglesia, y tú lo haces, estás siendo retado por la palabra, pero lo estás haciendo, estás creciendo en el Señor, estás echando raíces. ¿Cuántos dicen amén? Dígame amén si me está siguiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que sucede. Pero una persona que no se deja moldear por el Señor siempre encuentra excusas o razones de por qué no hace lo que el Señor le está pidiendo. Tal vez el Señor te está retando el poder en este año confiarle al Señor más con tus finanzas. Entonces, eso significa que el Señor te está pidiendo que tú des. Tal vez nunca has dado, o nunca te has aventado a dar como el Señor te ha estado pidiendo. Pero este año dices tú: yo quiero dar al Señor para que la misión de Jesús sea esparcida en toda nuestra comunidad. para que el evangelio sea dado a conocer a todos los rincones de Santa María. Y tú dices, esta semana yo voy a dar más de lo que di la semana pasada, hoy voy a empezar a dar porque nunca has dado. Eso es ser moldeado por el Señor. Eso es dejarte moldear por Jesús. Confiar en el Señor con tus finanzas, en tu salud. Tal vez en este año, yo sé que todos al principio del año empezamos con nuestras resoluciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Que decimos, en este año me voy a poner en forma, pero no en forma de círculo, ¿verdad? Sino en una forma, ¿verdad? O redonda. Pero una forma, ¿verdad? Que es saludable, porque quieres honrar al Señor con tu cuerpo. Y el Señor te está retando a que dejes la soda, dejes los panecitos, dejes el café. Bueno, yo no sé qué sea eso en tu vida, pero el dejar que el Señor te moldee en esta área, está siendo un discípulo del Señor. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces eso es lo que dice Jeremías. Jeremías nos, es hermoso. No sé, Keren, si pudieras poner esa escritura nuevamente ahí. Me gusta lo que dice acerca de poner nuestra confianza. Dice, benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. En otras palabras, ya no vas a confiar en lo que tú tienes ni lo que tú sabes, sino vas a confiar en lo que su palabra dice y lo que Él te está pidiendo que hagas. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. ¿Cuántos, wow? ¿Cuántos dicen amén? Yo digo, sí, Señor, yo quiero ser ese árbol que está plantado en las aguas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy plantado en las aguas, no tengo que temer. Voy a tener mis recursos todo el tiempo. Y esas aguas son las aguas del Espíritu. Es depender del Espíritu Santo, de su presencia, de lo que Él te está pidiendo. Dice, a esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Nuevamente, la meta es producir fruto. El de que el Señor venga y te vea y dices, este árbol tiene fruto, este árbol está produciendo. En otras palabras, en este año nos vamos a enfocar en ir y salir y hablarle a la gente del Señor. ¿Cuántos dicen amén? De compartir la esperanza que nosotros tenemos, de esa esperanza y confianza que tenemos. Vamos a compartir de esa esperanza que se llama Jesús. Híjole, yo pensaba que iban a estar más emocionados, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que hacer. Porque esas semillas que plantamos van a producir ¿qué? Oh, ahorita vamos a ver, alguien dijo fruto, ¿verdad? Va a producir algo. Pero no solamente, y ahorita vamos a ver en qué tipo de tierras caen estas semillas que estamos hablando. La semilla de esperanza que tú vas a compartir, que yo voy a compartir con mis vecinos, con mis amigos, con los compañeros de trabajo, con aquellos que he estado queriendo invitar a la iglesia, que conozcan de Jesús. Eso es lo que vamos a ver en esta hora. Pero para estar arraigados, eso significa el poder también dar fruto. El estar arraigado significa que yo voy a darle lugar al Señor para que en este año, especialmente en esta parte, el noroeste de la ciudad, lo vimos la semana pasada, usted puede ir a nuestra página web si no estuvo aquí la semana pasada, y en sm4.org usted puede escuchar lo que es el podcast, lo que es el archivo de prédicas, donde usted puede ahora simplemente ponerlo en su teléfono, escucharlo. Pero hablamos de simplemente por qué es que Dios nos está llamando al noroeste, parte de la ciudad. Porque no solamente que es el noroeste, tal vez usted vive en el sur, y gloria a Dios, pero que en este lugar donde Dios nos ha puesto como iglesia, vamos a intencionalmente amar a nuestros vecinos. Vamos a intencionalmente salir a las calles para poder hablarle a la gente de Jesús. Y esto es lo que estábamos hablando la semana pasada. Bueno, el pastor Tim estaba hablando la semana pasada de que tenemos que estar arraigados, que no nos vamos a ir a ningún lado, que vamos a ir hacia afuera para poder amar a nuestra gente que Dios ha puesto aquí en Santa María. Una de las cosas muy importantes del ser establecidos en Cristo Jesús es de que el Señor quiere que no solamente esparzamos, ¿verdad?, esas semillas, sino que también discipulemos esas semillas que Dios nos ha permitido sembrar, esas semillas, amén, en las cuales Dios nos ha permitido sembrar. Así que ese discipulado significa que yo no me voy a ir a ningún lado, que yo voy a hablar con mi hermano y que yo voy a estar ahí constantemente dándole la llamada, decir, hey, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado contigo? Dime cómo está tu situación. Que no solamente lo voy a dejar, voy a hablarle del Señor y ya no me, ya me olvido jamás. No, hay mucha gente aquí. La semana pasada el pastor Tim, y voy a hablar acerca de esto porque estuve yo escuchando este mensaje la semana, mientras yo venía en camino, estaba escuchando el mensaje de que vemos muchas sillas aquí y vemos muchas sillas en las cuales están vacías. Pero ¿sabes qué? Esas son semillas, haga de cuenta, son las semillas que Dios quiere que usted y yo plantemos. ¿Cuántos dicen sí se puede? Sí podemos. Usted, híjole, qué confianza tiene. Sí podemos. Amén. Lo podemos hacer. Porque usted dice, donde dos o más se ponen de acuerdo, Dios puede hacer cualquier cosa. Así que si usted se pone de acuerdo conmigo, yo me voy a poner de acuerdo con usted. Y en este año, vamos a ver que estas semillas que estamos viendo ahorita, que están siendo plantadas, van a dar fruto. Y vamos a ver qué es lo que Dios puede hacer con aquellos que se ponen de acuerdo y dicen sí a la misión de Jesús. Le quiero compartir en esta hora un pasaje que vamos a estar viendo en las próximas semanas acerca de las cuatro tierras que el Señor nos habla que hay en nuestras vidas. Y lo voy a invitar a que abra su Biblia, si tiene su Biblia ahí, a Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Y también vamos a estar viendo el versículo 18 al 23. Pero quiero que vaya conmigo a ese lugar. Que usted simplemente ponga, le ponga ahí un marco o algo para poder separar un separador. Porque vamos a estar viendo esto por las próximas semanas y yo lo quiero invitar a usted a que empiece a analizar qué tipo de tierra es usted. Pregúntale que está a tu lado, ¿qué tipo de tierra eres? Híjole, algunos de ustedes se están como medio viendo, como, ¿a poco me llamó tierra? Ya me vio medio mugroso, ¿verdad? No. Pero cada uno de nosotros, si uno se acuerda en Génesis, ¿sí o no? ¿De qué hizo el Señor a Adán y a Eva? Bueno, Adán más bien. ¿Adán de qué hizo? De la tierra, del polvo. Esa es tierra. Y a Eva lo hizo de la costilla de Adán. Pero vemos que Adán, tal vez las mujeres están diciendo, viste, tú fuiste el mugroso. Pero bueno, pero la cosa es simplemente que somos tierra. Y Dios Jesús nos da un vistazo hacia qué significan estas tierras y en nuestro corazón. Y leamos aquí del versículo 1 al 9. Dice, más tarde ese día, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Y así que entró en una barca. Se sentó ahí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Y les dice, el próximo dice, escuche, dile que está a tu lado, escucha. Un agricultor salió a sembrar y a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Y nos sigue diciendo versículo 6, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, ¿qué pasó? Murieron. Otras semillas cayeron sobre espinos, entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Déjeme le digo una de las cosas que vemos aquí. Estamos observando que el Señor está hablando acerca de las tierras en las cuales la semilla es sembrada. Y si usted se brinca al versículo 18, usted va a darse cuenta que nos empieza el Señor a explicar qué significan esta parábola que le está contando a sus discípulos. Y acuérdense que el Señor le habló a los discípulos en parábolas, o estas parábolas significan historias, ¿verdad? Porque ellos no entendían. Porque no entendían lo que el Señor quería decirles. Y fíjense lo que dice el versículo 18. Dice, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca, no sé si la tenemos el próximo, el 18. Dice, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no la entienden. Entonces vino el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. ¿Qué es lo que sucedió? No la entendieron. ¿Se acuerdan que estábamos hablando que cada discípulo es un cristiano, pero no cada cristiano es un discípulo? Un discípulo quiere entender. ¿Cuántos de aquí quieren entender? Amén. Cada discípulo está haciendo preguntas. No sé usted, pero a mí me, ahorita estoy en este, en la etapa donde mi hija, la más pequeña, y ya pasé por esta etapa por dos veces, ¿verdad?, con mis otros niños más grandes, pero esta etapa me gusta porque ahorita mi hija, la más pequeña, está en la etapa de, papi, what's that? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Papi, ¿y qué? ¿Por qué sirve esto? ¿Y qué tienes aquí? ¿Y qué tienes acá? Ella está en esa etapa de aprendizaje, donde ella está queriendo saber de por qué huele la mosca, ¿verdad? ¿Por qué tienen la abeja, el color es amarillo? ¿Por qué es este, el azul y no verde? ¿Y por qué es que me voy a ir a trabajar? Me pregunta, ¿te vas a ir a trabajar, papá, y vas a regresar? Y déjame le digo, y apenas tiene 2 años, ya va para 3, pero ella está empezando a preguntar. Imagínese esto. Yo me pregunto a cada uno de nosotros, ¿en qué etapa nos encontramos en nuestro discipulado con el Señor? Pregúntale que está a tu lado, ¿en qué etapa te encuentras? Y tal vez usted nunca, pregúntele, chive ahí, ¿verdad? Más o menos. Pero déjeme le digo que si nosotros no empezamos a hacer preguntas, tal vez entonces no estamos creciendo. Lo voy a repetir nuevamente. Si usted y yo no hacemos preguntas, tal vez no estamos creciendo. ¿Cuántos de ustedes se preguntan por qué el Señor nos hizo? ¿Cuál es mi propósito en este lugar? ¿Por qué Dios me trajo a esta familia, iglesia, en la cual Él me ha puesto en Santa María Foursquare? ¿Por qué es que Dios me puso en Santa María? ¿Por qué desde Morelia el Señor me trajo hasta este lugar? ¿Por qué el Señor, y póngale usted, ¿verdad?, si es de Mexicali, de Jalisco, si es de donde el Señor lo haya traído, ¿por qué es que lo trajo hasta este lugar? ¿Cuál es el propósito, Señor? ¿Para qué me diseñaste? ¿Por qué estoy en este lugar, Señor? Enséñame, porque si yo no entiendo la palabra del Señor, déjame le digo que entonces va a venir el maligno. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a arrebatar la semilla que fue sembrada en el corazón. ¿Y sabe qué? Muchos de nosotros recibimos la palabra y decimos, ¡ah! Y ahorita vamos a ver eso. Nos gozamos, como sigue diciendo el versículo 20, si usted me sigue, dice: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no entienden, como no tienen, perdón, raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Caen. ¿Cuántos aquí puedo decir, honestamente, yo tengo problemas? ¿Sí o no? Ahora, los problemas no es la cosa. El tener problemas van a venir. Dijo el Señor, de hecho, que usted y yo íbamos a pasar por tribulación, por momentos de dificultad. ¿Sí o no? El Señor Jesús mismo nos dijo eso. Nos enseñó que íbamos a pasar por momentos difíciles. Ahora, no significa que esos momentos difíciles me tienen que mover. Y eso es aquí lo que el Señor nos está queriendo enseñar, que en cuanto vienen los problemas o somos perseguidos o a veces cuando, no sé si usted ha escuchado esto, pero no, yo no me quiero meter en las cosas del Señor, porque una vez que me empiezo a meter en las cosas del Señor, me va como en feria. ¿Sí? Así es. Señor, ¿por qué cuando empecé a buscarte me empezaron a suceder problemas? ¿Por qué, Señor, cuando empecé a entrar más en tu presencia vinieron situaciones más difíciles? ¿Por qué? Porque esa semilla está siendo probada. Esa semilla está echando raíces. Si usted entiende el mensaje, si usted entiende lo que el Señor quiere para usted, usted no va a dejar que nada de esas cosas lo muevan. Si usted entiende, ¿verdad?, lo que el Señor está queriendo de usted, usted va a decir, sí, Señor, yo voy a pasar por medio de esta situación, pero lo voy a conquistar contigo, Señor. Voy a pasar por esta situación difícil, pero no es el fin, Señor. Yo sé que mi esperanza se encuentra en ti. Y si mi esperanza está en ti, Señor, dice tu palabra que soy bendito en el nombre del Señor. ¿Sí o no? Amén, dáselo fuerte si lo crees. Si yo pongo mi confianza y esperanza en el Señor, yo sé que mi salvación está cerca. Hoy en esta mañana nos encontramos con un montón de viento, de lluvia, pero me ponía a reflexionar cómo se escuchaba el viento. De hecho, escuchaba cómo, qué tan fuerte sonaban las ventanas y lloraban las puertas, ¿no? Porque se escuchaba, chiflaban las puertas ahí más o menos. Y déjeme le digo que me puse a pensar, dije, wow, qué difícil es escuchar esto, porque a veces uno dice, ay, se va a ir la luz o como que lo quiere amedrentar un poquito el clima. Pero el Señor me recordaba, dice: Joel, esa tormenta va a pasar. Y ahorita veo allá afuera y no está lloviendo. No escuchamos el viento como lo escuchamos en esta mañana. Tal vez sí está haciendo un poco de viento, pero no lo escuchamos. Pero déjeme le digo que el Señor me recordaba, esa tormenta en la cual personas pasan o están pasando, atravesando, no es para siempre. Esa tormenta se va a ir. Y usted y yo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque nos mantuvimos firmes en la promesa que el Señor nos va a salvar, nos va a sacar de cada circunstancia en la que nos encontramos. El versículo 22 nos dice esto: las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no se produce ningún fruto. ¡Wow! Imagínese esto. Está hablando de que hay dos cosas aquí: las preocupaciones y la riqueza. ¿Qué es lo que nos está preocupando? ¿Qué es lo que esta nos dice? Que son espinos que quieren ahogar la buena semilla. Son espinos los que quieren venir a robarnos el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. ¿Sí o no? Muchos de nosotros escuchamos el mensaje y lo recibimos con gozo. Recibimos, sí, Señor, pero vienen las preocupaciones, la riqueza. ¿Cuántos han escuchado del jale? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pasa con el jale? El jale, ¿qué es lo que dice? No, pastor, onta. No, en el jale. Es que ahorita necesito que darle duro al jale. Y el jale, ¿sí o no? ¿Por qué? No, es que necesito ahorita para las finanzas. Y bueno, gloria a Dios. Pero viene el trabajo. Se va el trabajo y al rato andan: Señor, no sé qué hacer. ¿Sí o no? Recurrimos al Señor de nuevo. Entonces el trabajo, y no estoy hablando solamente, el trabajo no representa solamente riqueza, sino es un algo simbólico que el Señor está queriendo decir, que aquellas cosas que tienen tu tesoro, el tesoro de tu corazón. ¿Qué es lo que está apartándote de estas cosas, del mensaje del Señor? La preocupación viene a nuestras vidas y quiere robarte la paz que el Señor te ha dado. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos dicen que nos van a cortar el agua, o nos van a cortar la luz, o nos van a despedir del trabajo, a veces viene la preocupación ¿verdad? De nuestras vidas y quiere ahogar lo que el Señor dijo, que Él iba a bendecirte, que Él iba a ser el producto, el por qué tú vas a salir adelante, que Él va a ser tu confianza, tu pronto auxilio? Y a veces se nos olvida esas cosas por las preocupaciones que el enemigo nos avienta de repente. Pero déjame te digo que tú y yo deberíamos de estar confiados en su promesa, confiados en su palabra, conociendo quién es nuestro Dios. Decir: Señor, no me importa lo que me esté atravesando, Señor, yo voy a poner mi confianza en ti. Oh, que el patrón te quiere llamar a la oficina, déjame te digo, pon tu confianza en el Señor y serás bendito, serás alguien que va a ser bendecido en gran manera, porque tu confianza está en el Señor. Tu confianza no está en tu trabajo, tu confianza no está en tu riquezas, tu confianza no está en tu familia o aquel que te dijo que te iba a echar la mano. Tu confianza está en el Señor, tu confianza debe estar en Él. Ese es ahí donde debe estar nuestro corazón, y arraigados en su palabra. Es muy importante que no se nos olvide, pero se nos olvida, y es ahí donde el enemigo viene y nos desplaza por las preocupaciones, desplaza el mensaje del Señor. Y nos dice el versículo 23, este último versículo, nos dice: las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que verdad oyen. ¿Cuántos de aquí están verdaderamente oyendo? Híjole, dos o tres, ¿verdad? Más o menos. ¿Cuántos verdaderamente están escuchando en esta mañana? Dice que las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que verdad oyen y entienden. Diga conmigo esa palabra otra vez, de entienden. Oh, dile que está a tu lado: ¿entiendes? Ya, algunos ya empezaron con ese refrán, ¿no? ¿Entiendes, Méndez? Ah, ya luego. Cálmense, hermanos. O te explico, Federico, ¿verdad? Algunos de estos. Entonces, ¿me entiendes? Claro que sí. Que entienden la palabra de Dios. ¿Qué es lo que deben de entender? ¿No dice ahí tienen que entender cómo funciona el sistema americano? ¿Sí o no? ¿No dice eso? ¿Cómo funciona el sistema del trabajo? ¿No tienen que entender cómo funciona la institución en la que, que te está dando oportunidad para recibir cualquier cosa. No, sé que entienden la palabra de Dios. Porque déjeme le digo que las instituciones vienen y van. Los trabajos vienen y van. Las relaciones, amistades, desafortunadamente a veces también vienen y van. Pero ¿qué es lo que permanece todo el tiempo? Su palabra. Por eso es que nosotros, de hecho, me ponía a reflexionar varios amigos que desafortunadamente había una amiga, varios amigos que han fallecido de mi edad. Yo solamente, ¿verdad? Gracias a Dios, tengo 31 años. Pero 31 años y ya tengo varios amigos que han fallecido. Y hay una recién una compañera de escuela que también acaba de fallecer. Tenía 32 años. Entonces por eso digo que las relaciones vienen y van. No porque uno quiera, sino porque a veces así los cogió el Señor. Pero lo que permanece es la jornada que yo tengo con el Señor, la palabra que permanece en mi corazón. Entonces por eso preguntaba hace unos instantes, ¿cuántos quieren verdaderamente crecer? ¿Quiénes son los que dicen yo hago preguntas porque quiero entender? En un salón de clase uno no nada más se queda ahí escuchando. De hecho, un estudiante, una persona que verdaderamente quiere comprender, hace preguntas. ¿Con qué se come eso? A ver, dígame, maestro, por favor. Por favor, yo quiero entender. ¿Cuál es esa raíz cuadrada? ¿Qué significa eso? Uno cuando empieza a querer aprender y a crecer, ¿verdad? Uno hace preguntas, pero qué mejor es crecer en el Señor donde uno hace preguntas acerca de la vida eterna, ¿verdad? Que si usted y yo no compartimos a Jesús, hay miles, millones de personas que se están yendo, ¿verdad?, al infierno por causa de que usted y yo no compartimos esta esperanza que el Señor nos ha dado. De hecho, hay 7.5 billones de historias alrededor del mundo que tienen que escuchar todavía esa esperanza. Imagínese esto. Necesitamos que compartir al Señor, compartir esa semilla. Y nos dice aquí que las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha. Nos dice producen. ¿Cuántos de aquí quieren producir? ¿Sabe que usted y yo no tenemos que nada más dar una apariencia de que estamos enverdeciendo? Y más adelante usted y yo vamos a escuchar la vez que Jesús maldice aquel árbol de higos, ¿sí o no? A la higuera. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces nosotros damos la apariencia de que estamos produciendo fruto o que tenemos las hojas verdes. Pero déjeme le digo que si usted sembró un árbol de limones, de manzana, de cualquier cosa, cuando usted va a fijarse debajo del árbol, usted no quiere nada más ver puras hojas, ¿o sí? Quiere ver hojas nada más. ¿Por qué? Porque usted está esperando que ese árbol produzca. ¿Qué pasa si ese árbol no produce? ¿Qué pasa si ese árbol nada más está ahí tomando espacio? Uno se queda pensando, bueno, ¿para qué me sirve este árbol? Tal vez para una sombra o cualquier otra cosa. Pero el propósito es producir fruto. ¿Para qué? Para que otros también. ¿Qué es lo que hay adentro de ese fruto? Más semillas. ¿Y qué hacemos con esas semillas? Las volvemos a plantar. ¿Para qué? Para que haya más árboles y produzcan más. Déjame le digo que, ¿cuántos de aquí dicen, yo soy un árbol del Señor? Híjole, hermanos, tengan esta confianza, ¿verdad? Con una convicción de que usted es un árbol. ¿Cuántos árboles hay aquí en esta mañana? ¡Amén! Usted y yo somos esos árboles que el Señor nos ha llamado a ser. Pero ahora nada más no seamos árboles. Seamos árboles que producen. Árboles que invitan a personas. Árboles que comparten el mensaje de salvación. Y dicen, tú tienes que venir conmigo. ¿Amén? Tienes que escuchar ese mensaje de salvación. Ven, pero nada más, no nada más en la iglesia, sino vente, vamos a leer la palabra durante nuestro tiempo de lonche, nuestro break. Cuando estemos ahí, hey, tú tienes que escuchar lo que el Señor me está diciendo. Aquí, mira, déjame te comparto lo que aprendí hoy en esta semana, el domingo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué? Usted está regando esa semilla. Usted está regando esa semilla a la gente. Y déjame le digo que usted y yo no somos los que producen, los que hacen crecer esa semilla. No, usted nada más y yo plantamos, compartimos esa semilla. ¿Quién se encarga de producir el fruto? El Señor. Pero ¿sabe qué? Yo intencionalmente tengo que crecer, dejar que el Señor venga, me ayude a entender la palabra para poder, dice aquí, producir una cosecha al 30. Por eso le digo que nosotros no somos los que decidimos cuánto vamos a producir. Otra 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Cuántos dicen yo quiero sembrar y producir más de lo que sembré? ¿Y sabe qué? Dios lo puede hacer en su vida. Dios lo quiere hacer en su vida. Yo lo quiero desafiar en esta mañana. Tarda ya, ¿verdad? Yo lo quiero desafiar a que en este año usted no nada más se quede con yo voy a venir a la iglesia solamente. No. Yo lo quiero desafiar a que usted comparta el evangelio con dos o tres personas. Si usted quiere más, perfecto. Pero de esas dos o tres personas, ¿cuántos van a recibir el mensaje? Y estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Yo no sé usted si me está escuchando, pero yo lo quiero invitar a que usted comparta. Si dice 10, gloria a Dios, 10, 20, pero por lo menos unas dos o tres personas. Que yo diga, Señor, yo voy a traerlos para que escuchen tu palabra, para que empiecen a congregarse. ¿Sabe por qué es importante congregarse? Lo importante de congregarnos es de que dice la palabra de Dios que hierro se afila con hierro, sino el hombre se afila con otro hombre. Yo soy afilado. Un hierro no puede afilarse si no tiene otro hierro. Usted y yo, el Señor nos empieza a formar no solamente a través de su palabra, sino a través de las actitudes que otros tienen con nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando dice el Señor, amarás al Señor con toda ¿qué? Tu mente, tu corazón y tu alma. Pero después nos dice, ¿y amarás a quién? ¿A tu prójimo como quién? Usted no puede amar al prójimo si no hay un prójimo al lado de usted. ¿Sí o no? Dígale que está a su lado, necesitas un prójimo para amarlo. Por eso es importante el congregarnos. Híjole, yo no sé usted, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor es el clima o algo que lo tiene un poquito medio. Ay, me quiero dormir mejor, pastor, ya acabe, por favor. Ya vamos a acabar. Sí, pero usted necesita un prójimo. ¿Cómo va a amar al prójimo si no tiene a ningún prójimo al lado? Yo necesito a alguien más con quien yo pueda compartir la vida que el Señor me ha dado en Jesús. Yo necesito a mis hermanos para poder compartir lo que el Señor, invitarlos a mi casa, yo invitarlos, que ellos me inviten a la suya, ¿verdad? Y que podamos juntos compartir lo que el Señor está haciendo con nosotros. Eso es hacer vida juntos, hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer juntos y conocernos y crecer y decir si hay algo que tal vez vemos en la vida de alguien más en amor, decir, mira hermano, yo creo que lo que estás haciendo deberías de hacerlo de esta manera, compartir en amor, ¿verdad? Un consejo que podría beneficiar la vida de esa persona, pero con el fin de que crezca y pueda producir más fruto. Le quiero compartir una última escritura. Y se encuentra en Santiago. No sé si podamos ir ahí a Santiago, Querén. 1, versículo 2 al 4. Nos dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo ¿para qué? Para alegrarse. Mucho, para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para ¿qué? Diga conmigo constancia. ¿Cuántos quieren ser constantes en este año? No solamente decir, ah, hoy lo hago, mañana no. Por eso es que no producimos fruto. Porque hoy sí, mañana no. Entonces se necesita constancia para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. La constancia. Déjeme le digo que usted y yo, y cuando hablo acerca de compartir el evangelio, el mensaje de salvación, no nada más cuando yo lo estoy desafiando, sino cuando usted por medio del Espíritu Santo dice, yo necesito que compartir a esta persona lo que Dios me está diciendo que yo le debo de compartir. Amén. Déjeme le digo que de aquí, en 6 meses, yo quiero ver cómo Dios lo está desafiando a usted y cómo Dios me está desafiando a mí. Yo tengo vecinos a los cuales les he compartido el evangelio, no están aquí con nosotros, pero les sigo constantemente recordando que el Señor está, ¿verdad?, ahí para poder traerlos a esa esperanza que ellos necesitan. Y la realidad es de que vienen a la casa y preguntan acerca de la esperanza. Lo bueno es que están viniendo a la casa. Antes no venían. Estamos viendo un progreso, ¿sí o no? Asimismo, usted, al vecino que usted tiene, al amigo que usted con el que le está hablando, dígale, ¿sabe qué? Te invito. Ven, vamos a hacer esto juntos. Vamos a comernos una dona juntos en el servicio, no en el servicio, pero antes del servicio, después del servicio. Vamos a tomar un cafecito juntos. Yo te lo invito, yo te lo disparo. Dígale eso, ¿verdad? Usted, tráigaselo. Es importante que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo hacemos, estamos desarrollando esa oportunidad que Dios nos ha dado, esa constancia, así que íbamos a crecer. Y cuando crezcamos, dice que no nos va a faltar nada. Porque usted va a entender, usted y yo vamos a entender que el producir fruto nos lleva a un nuevo nivel. Yo no puedo producir fruto, escuche bien, si no soy constante. Se lo voy a volver a repetir. Yo no puedo producir frutos si no soy constante. Si a una planta no la riegas constantemente, ¿qué es lo que pasa? Se va a secar. La constancia es una práctica que usted y yo debemos de desarrollar. ¿Cuántos dicen, yo voy a ser constante este año? Usted dice, yo quiero bajar esas libras de más. Usted no puede bajar esas libras de más si usted no es constante. No podemos. Quisiéramos, pero no vamos a poder. Se necesita constancia. De hecho, mi esposa me recordaba eso hace unos instantes, ¿verdad? Me decía, Joel, tú estuviste ayunando, ¿verdad?, de la soda y el café. Dice, pero ay, cómo le entras a los dulces. Dije, Señor, entonces todo lo que estás dejando se te lo quiere suplementar con esto. Entonces empezamos a ver que necesitaba yo ser constante. Y gracias a Dios, aquellos que hicieron el ayuno por esos 21 días, déjame le digo que yo estoy emocionado por lo que Dios va a hacer. Pero el ayuno no solamente es una vez al año, también. El ayuno es constante. De hecho, a mí me gusta por lo menos ayunar una vez al mes, 2 veces al mes, que el Señor pueda hacer algo. Esto es una práctica regular que yo hago para buscar al Señor. Algunos yo sé que ya me vieron y dicen, pastor, pues no se nota, ¿verdad? Pero bueno, el ayuno también es una práctica que debemos que hacer. Y tienes que entender por qué es lo que hacemos, por qué es que ayunamos. Es importante entenderlo. Así que, nuevamente, ¿qué es lo que vamos a hacer en este año? Vamos a ser constantes. Este año vamos a regar semillas. Vamos a plantarlas en los corazones de gente que el Señor está poniendo y trayendo a nuestro lado. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque yo quiero llegar al fin de mi carrera, cuando el Señor me llame a su presencia y que yo pueda estar delante de Él y que Él me diga, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Que yo le pueda presentar al Señor. Mira a todos aquellos que el Señor, tú me permitiste venir en contacto y que ellos ahora te están sirviendo y también están produciendo fruto. Que ellos también están yendo y hablando y compartiendo de tu evangelio con las demás personas. Que ellos también están creciendo y ayudando a otros a crecer. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con alguien para compartirle la palabra del Señor? ¿Cuándo fue esa última vez? Si tienes tiempo sin hacerlo, es tiempo de empezar nuevamente a ponerlo por obra. Vamos a ver, vamos a estar a la expectativa juntos de lo que Dios va a hacer con lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén?